Pues vamos en esta mañana a salir a la calle para ver cómo está el tráfico en esta mañana y algunos otros componentes que también forman parte de la contaminación del aire que después respiramos. Bueno, esta mañana es verdad que ha sido especialmente, digamos, conflictiva, ¿eh? En cuanto al tráfico. Ha habido varios accidentes y ya sabemos que ha sido un martirio estar dentro del coche durante muchas horas, ¿eh? de esta jornada de lunes. Vamos a hablar precisamente de la calidad del aire y la contaminación del aire, que al parecer no solamente tiene esos efectos sobre nuestros pulmones, sino que además esos efectos pues agravan desigualdades sociales, vamos, que no afectan a todos por igual en las ciudades, ya que las personas con menos recursos están más expuestas a los contaminantes, son además más vulnerables a sus efectos y sufren peores consecuencias para su salud. Así lo indica un informe que lleva por nombre Ciudades frente al cambio climático, reducir emisiones para ganar salud. Ha sido publicado por la agrupación Salud por Derecho, a la que podemos saludar en esta mañana. Adrián Alonso es autor de este informe, es responsable de incidencia política de Salud por Derecho. Hola, buenos días, Adrián.
Buenos días, Egunon.
Bueno, es verdad que la contaminación nos afecta a todos, pero bueno, habría que decir que a unos más que a otros en las ciudades.
Sí, eso es. Lo primero, decir que la contaminación del aire es un problema de primer orden, tanto de salud pública como de preparación y respuesta a la emergencia climática. Y luego, como bien has comentado, es un problema que influye en las desigualdades sociales y en las desigualdades sanitarias en la población, sí.
Uh-huh. Has mencionado algo interesante. Es verdad que todavía mucha gente que nos esté escuchando enseguida identificará esa contaminación con reivindicaciones ecologistas, ¿no? Con la crisis climática, que efectivamente lo tiene, con la contaminación, con la emisión de CO2. Pero es que hay algo mucho más directo incluso, ¿no? Que sí que lo es, desde luego, lo que estamos hablando. Pero hay algo mucho más directo y es todo lo que inhalamos cada día cuando estamos en la ciudad, y es muchísimo, y eso no lo tenemos igual tan presente.
Sí, totalmente. Y además hay una cosa que es muy importante también resaltar, que es que, en primer lugar, es verdad que todos, cuando hay un día donde notamos más la contaminación, pues nos damos cuenta que podemos respirar peor o tenemos más síntomas relacionados con alergia, pero también hay que tener en cuenta los efectos crónicos que tiene la exposición y los efectos que tienen en distintos órganos, ¿no? Es evidente el impacto en enfermedades respiratorias, pero también hay que pensar en enfermedades metabólicas, de neurodesarrollo infantil, cardiovasculares, reproductoras, incluso de movilidad y salud, claro.
Y eso está ya más que probado, ¿verdad?, a nivel científico. Eso sí que no hay ninguna duda al respecto.
Ninguna duda, ninguna. La evidencia es abrumadora.
Cuando se ponen en marcha medidas para intentar hacer eso que es tan genérico de sacar los coches, ¿no?, del centro, que sí que se ha intentado, ¿no?, establecer en buena parte de nuestras ciudades, es verdad que siempre hablamos un poco del centro, ¿no? Claro, al final eso genera que el aire del centro pues igual está un poquito más limpio, pero los barrios que no son del centro y que normalmente son más pobres, pues no se ven muy beneficiados por estas medidas.
Sí, esto relacionado con lo que comentabas al principio, ¿no?, es que los vecinos de las ciudades con menos recursos suelen tener un 30% más de exposición a los contaminantes, ¿no? Y es importante que a la hora de desarrollar políticas públicas tengamos esto en cuenta, que incluyamos un eje de equidad para que, primero, no se generen nuevas desigualdades y las que ya existen no se agraven, efectivamente.
Y sin embargo, Adrián, seguro que a vosotros también os llega, cuando hay algún tipo de esta medida, hay mucha gente que se muestra en contra, que quiere seguir utilizando el coche y, de hecho, le parece que es, cuestión de privilegiados el poder ir en transporte público o andando a algún sitio del centro y que ellos tienen que coger el coche.
Bueno, yo creo que todo hay que enmarcarlo en una estrategia que no puede ser solo la percepción de que hay que restringir y prohibir y demás, ¿no? Hay que generar alternativas que hagan que el uso del transporte público sea más atractivo, más asequible, más rápido, más eficiente, ligando los nuevos desarrollos urbanísticos con el centro o ligando los distintos desarrollos urbanísticos entre sí y favoreciendo un uso de la movilidad activa un poco más seguro, ¿no? Yo soy de una ciudad muy grande, de Madrid, ¿no? Y es verdad que hay veces que utilizar que utilizar la bicicleta pues es un poco peligroso para el ciclista, ¿no? Si no lo haces un poco más atractivo.
Claro, es verdad. Igual habría que incidir también en eso, ¿no? En que coger, bueno, ya no la bicicleta, estoy pensando incluso el transporte público, que no sea ingrato, ¿no? Que en ocasiones, claro, que lo es. Y en ocasiones para entrar a Bilbao, estoy pensando, ¿eh? Digo, por argumentos que aquí hemos escuchado muchísimas veces. Vas a tardar una hora con respecto a 20 minutos si vienes en coche. Claro, a la gente le estás haciendo escoger entre una comodidad y algo que no lo es tanto.
Yo el caso de Bilbao no lo conozco particularmente, lo que sí que conozco es que en términos generales al final la gente que viaja en coche pasa muchísimo tiempo dentro de las ciudades intentando encontrar aparcamiento, pagando parquímetros, o sea que al final no deja de ser también resaltar las incomodidades que esto puede tener y de nuevo devolver un poco el tema de que esto es un problema de salud pública, que es que aunque vayas en coche te sientes perjudicado por la exposición a la contaminación del aire. Y encima es un problema de desigualdad, ¿no? Que es lo que veníamos a comentar al principio.
Sí, es verdad. Hay desigualdades muy claras, ¿no?, que habéis analizado en este informe.
Sí. Como decía, en términos generales, en la Unión Europea, la población con menos recursos suelen tener un 30% más de exposición, ¿no? Y es importante también resaltar que no es solo la población con menores ingresos. Existen otros ejes de desigualdad, como puede ser la raza o el género, que también hacen que las exposiciones varíen, ¿no? Poder tener una vivienda con unas calidades determinadas, también es un factor que puede afectar, incluso el tipo de trabajo que tienes, y todo esto te predispone a una peor salud y multiplica los efectos de la contaminación en tu cuerpo y en la salud de tus vecinos.
Claro, estoy pensando a alguien, por ejemplo, que tenga que trabajar, antes se decía mucho lo de sol a sol, ¿no? Pero bueno, que tenga que trabajar su jornada laboral en la calle, ¿no?, aspirando este tipo de sustancias, y ahí también habría un factor, ¿no?
Claro, o por ejemplo el caso de los niños, ¿no?, que tienen pues un sistema respiratorio que lo hace mucho más vulnerable a la contaminación del aire y cuyo desarrollo, su neurodesarrollo, pues se ve muy influido por esta exposición a la contaminación, ¿no? No es lo mismo la exposición que tenemos las personas adultas comparado con el que tienen los niños, ¿no? Y esto, resaltar también el impacto a largo plazo, que es que estamos hablando, pues, menor desarrollo de la memoria de trabajo, una maduración cerebral más lenta, mayor incidencia de trastornos por déficit de atención y, de nuevo, yo creo que es necesario resaltar este impacto que se tiene a largo plazo, ¿no? No es solo en picos de contaminación cuando nos afecta.
Ya, es cierto. En cuanto a los niños, estoy viendo que señaláis también en este informe el impacto que ha habido, ¿no?, de medidas, por ejemplo, para peatonalizar las calles que están muy cerquita, ¿no?, de los centros escolares. Habéis visto que las calles escolares sin tráfico en Barcelona han logrado reducciones importantes en los niveles de dióxido de nitrógeno.
Sí, este tipo de medidas son bastante útiles. Primero porque, por un lado, permiten disminuir la exposición a contaminantes en horas punta, donde puede haber muchos más niños alrededor. Y también estas medidas que están destinadas a, digamos, recuperar el espacio público para el peatón y demás, también tienen unos impactos muy interesantes a la hora de reducir, pues, desigualdades, fomentar un poco la creación de comunidades, que las personas más mayores se sientan más acompañadas y compartan espacio con personas más jóvenes, que haya más espacios verdes, que también se ha visto que tiene un impacto positivo en la salud de la población. Y relacionado con este último punto, resaltar también la conexión que existe entre las políticas que van encaminadas a la reducción de emisiones contaminantes con la adaptación al cambio climático. Más espacios verdes suponen menor impacto del efecto isla de calor en las ciudades, y por tanto te permite, pues, soportar mejor, pues, estas olas de calor tan tremendas que estamos viendo últimamente en todos lados.
Sí, y que, bueno, según los expertos irán a más. ¿Sería muy caro implementar este tipo de medidas? Porque no suena demasiado, ¿no?, caro, incluso en Barcelona.
En cualquiera de los casos que hemos visto, lo que hemos podido analizar de los estudios que existen es que los costes que suponen no están para nada al nivel de los beneficios que se obtendrían, tanto a nivel económico directo, ¿no?, de beneficio a la economía local, etcétera, pero también la reducción que existe en los costes para el sistema sanitario, ¿no? Cuando tú previenes enfermedades que pueden ser prevenibles, esos son gastos a los que no tenemos que incurrir desde el sistema sanitario, ¿no? Y siempre a través de la reducción de la contaminación del aire, siempre se consiguen mejoras económicas.
Sí, sí. Calculáis que la contaminación del aire puede suponer un coste medio de más de 1.200 euros al año por habitante, ¿no?, en las ciudades.
Efectivamente. Y, de nuevo, en todas las evaluaciones que hemos visto, los beneficios superan a los costes en todos los escenarios.
¿Y qué tiene que pasar para que la gente termine reivindicando esto? Lo digo porque hay muchas personas que están en contra de prohibir el coche, por ejemplo, en los centros urbanos o en las ciudades, pero luego sí que se cuida, entre comillas, le gusta comer comida ecológica o le gusta no comprar cosas que tengan parabenos, que tengan algunas sustancias químicos, disruptores endocrinos, pero luego no terminan de caer en que en el día a día están aspirando muchas de estas sustancias. No, sustancias en concreto, quiero decir las sustancias como dióxido de nitrógeno del coche.
Sí, sí. Bueno, yo no en el informe que hemos publicado no hacemos una radiografía, digamos, del tipo de persona que suele estar más a favor o más en contra de estas medidas, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, con una adecuada comunicación sobre qué es lo que se está intentando evitar, ¿no?, de cuál es el riesgo para la salud pública, que la gente entienda que esto es un problema real para todos y para todas, y especialmente para aquellos más vulnerables, yo creo que a nadie le gusta escuchar que es más probable que un vecino suyo tenga problemas de salud por aire contaminado, ¿no? Y a las autoridades públicas no les interesa para nada pues fomentar políticas que agraven la salud de la población. Entonces, a través de una mejor comunicación, desde luego se puede mejorar, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que hay que hacer bastante más hincapié en que, bueno, la reforma de los niveles de calidad del aire que se aprobó en la Unión Europea, si bien ha supuesto una mejora en cuanto a los niveles que teníamos anteriormente, sigue estando bastante lejos de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que son límites seguros para la población, y que las autoridades locales pueden seguir trabajando para mejorar esos límites. Uh-huh. Es decir, que nos podemos encaminar aún más a los límites que recomienda la OMS para proteger la salud de todos, ¿no?
Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, pues hoy queríamos conocer algunas de las pinceladas de las conclusiones de este interesante informe que firma esta organización, Salud por Derecho, y que, bueno, os viene a poner muy, muy claramente cuáles son los efectos perniciosos de esa contaminación y, sobre todo, el impacto tan desigual que tienen esos efectos. Quienes tienen menos recursos están más expuestos a los contaminantes y, además, son más vulnerables a sus efectos. Acaban sufriendo peores consecuencias para su salud. Así que, bueno, tendría que ser un argumento más para intentar poner en marcha este tipo de campañas y este tipo de medidas que a veces es verdad que nos encontramos, o por lo menos en nuestro entorno, con bastante, bastante respuesta. A la gente muchas veces no le gusta. Pues que tengan los argumentos para comprender que sí. Adrián Alonso, autor de este informe, muchas gracias por contarnos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un saludo.